En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Aquí está Fernando con ustedes como todos los jueves. Bienvenido a este nuevo estudio panorámico y buenos días, señor Sol.
Estimado Ángel, muy buen día. Pues aquí estrenando, en el caso servidor, la cabina panorámica. Así la verdad es que una infraestructura interesante, moderna, que están estrenando por acá, Ángel. Felicidades, felicidades RR a José Luis Rodríguez. Está pues diferente, ¿no? Paisaje que así tenemos es. Aquí la vista al tángano, el sol saliendo, que la verdad ahorita estaba pensando, estimado Ángel, que si no fuera por las ecologistas queretanas tan odiadas por muchos desarrolladores, ahorita no estaríamos viendo el tángano, sino seguramente balcones del tángano o colinas del tángano.
Colinas del tángano.
Sí. Entonces, qué bueno que se mantengan esos espacios, ¿no?
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues en este esfuerzo por renovarnos, porque va a ser 2019 un año de muchas cosas nuevas aquí en Respuesta Radiofónica, pues encantados de recibirte, de tener voces como la tuya, por supuesto, ahora en este nuevo espacio que estamos estrenando por acá. Ya te tocó esta semana estrenarlo.
Ya nos tocó, Ángel. Fíjate, lo que dices, qué interesante es tener una visión positiva de lo que nos toca, de lo que viene este 2019. Todavía se siente ese ambiente, Ángel, cargado de confrontación, claro. La resaca de un proceso muy complejo, muy enfrentado, que vivimos el año pasado, que todavía continúa, ¿no? Escuchaba o leía más bien el día de ayer algunas fuertes declaraciones del jefe Diego ahí adjetivizando al presidente de la República. Bueno, me parece que tenemos ya que superar estos espacios, incluso el propio presidente haciendo referencia a anteriores titulares del Ejecutivo. Bueno, me parece que tiene que prevalecer ya una madurez. Tenemos todos que ver hacia adelante. Si el sufragio ya determinó que Andrés Manuel López Obrador nos gobierne por los próximos 6 años, que lo haga, que trate de hacerlo bien, que donde haya responsabilidad se ejerzan las acciones legales pertinentes. Comentábamos ahora fuera del aire. Sí. Que es muy triste que donde se rasca se encuentra, Ángel, y se rasca en el Infonavit, y bueno, aparecen desde estos fraudes maquinados hasta excesos en erogaciones por parte de los funcionarios.
Sí, las rentas de los edificios, que decía yo, pues me parece a mí un sinsentido el hecho de que siendo el Infonavit tenga y teniendo edificios propios, pues tenga que ir a rentar oficinas lujosísimas en uno de los puntos más caros de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque a su titular, pues yo creo que le encantaba la vista desde ahí, ¿no?
Claro, ¿no? Y los 750,000 pesos, imagínate.
¿Cómo un funcionario público puede ganar 750,000 pesos al mes?
Claro, el problema es que el Congreso aprobaba los grandes presupuestos y luego internamente hacían estos manejos y venía el sueldo y la compensación y el bono y el bono del bono y el bono del bono del bono, y de repente llegamos a estas situaciones que sí son totalmente desproporcionadas. Yo soy de los que creo que un buen funcionario público que tiene importantes responsabilidades y una exigencia profesional también relevante, debe de ganar bien.
Se merece ganar bien.
Pero estos son, sin duda, son excesos, ¿no? Y por eso, Ángel, cuando los ciudadanos nos enteramos de estas cosas, justificamos el otro extremo, que me parece que tampoco es el correcto. Ajá. Vaya, nos cuesta mucho trabajo encontrar el punto medio, dado que hemos vivido de un exceso al otro, ¿no?
Por supuesto.
Estamos en el exceso de, entonces ya que ganen poco y vamos para el otro lado, ¿no? Uh-huh. Ojalá encontramos ese punto medio, ¿no?
Pero además a mí me parece que es insultante que un funcionario público pueda ganar 750,000 pesos al mes en un país donde tenemos 60 millones de pobres.
Sí, claro.
Es un sinsentido, definitivamente.
No, y ese monto sí se dispara notablemente de lo que ganan en cualquier otro país, de la OCDE, de los que quieras, ¿no? La verdad es que es un sueldazazazo.
¿Quién de los titulares de vivienda en Francia, en Inglaterra, en donde tú gustes, gana esa cantidad?
No, es un sueldo de empresa transnacional.
Por supuesto.
Y fíjate, Ángel, qué complicado, ¿no? En estos 2 primeros meses de gobierno, parece que México vive una encrucijada compleja, porque por un lado, los que se supone que saben y que tienen experiencia de gobierno y que administraron las dependencias, con cierta eficacia, con sus honrosas excepciones como en todo, pero en términos generalizados para la población, son una clase increíblemente corrupta, ¿no? lo que platicábamos. Y los que llegaron, que dicen que no son corruptos, habría que verlo, eso únicamente el tiempo lo podrá confirmar. No sé si sean o no. Ellos dicen que no son corruptos, acusan una enorme inexperiencia y una falta de tablas que está complicando la gestión del gobierno, ¿no?
Y que a final de cuentas se traduce en pérdidas económicas, sí. Hay que decirlo también.
Y fuerte, nos comentaba un buen amigo que trabaja en una importante institución financiera justo el día de ayer, que están muy preocupados porque en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y él ponía este ejemplo, ¿no? Haz de cuenta que quitas al piloto de un Boeing y pones a uno de un Cessna, ¿no?
Ah, entonces, caray. Bueno, pues
medio sí le sabe, pero ¿y este botón para qué es? Y hay una serie de sinsentidos y de ausencias de capacidad para realizar las funciones que se encomiendan a quienes encabezan esa clase de dependencias notoria, ¿no? Y ahí el punto es, a mí me parece que la autodenominada cuarta transformación sí tiene gente capaz. El problema es que los ubiquen en los espacios donde deben de estar, ¿no? Es curioso ver que uno de los temas de la agenda de la Secretaría de Gobernación sea un encontronazo con la Secretaría de la Función Pública por una propiedad en los Estados Unidos de la propia Secretaría de Gobernación. O sea, de veras, si esa es la agenda política que vamos a estar desahogando, realmente los problemas van a acabar comiéndose a la dependencia encargada de mantener la estabilidad política del país, ¿no? O sea, no podemos estar con temas de los propios funcionarios, ¿no?
Pero además, me parece que ese tipo de datos o de noticias se vuelven importantes, pues en un país que era pueblo quieto, es decir, en un país donde no pasa nada, pues hay que rascarle y ver de dónde sale la información a la confrontación entre 12 integrantes del gabinete. Pero en este país hay tantas cosas tan importantes, tan impostergables, que me parece que es también perder un poco el tiempo en un asunto que parecería anecdótico, pero que no lo es.
No lo es, Ángel. Mira, estas cosas en el pasado reciente y en las décadas anteriores se solucionaban en el ahora Museo de los Pinos.
Sí.
Llegaba la secretaria y dice, oiga, señor presidente, tenemos un problema. Fíjese que la secretaria de Gobernación pues acusa esta propiedad. Sabemos que ya la opinión pública está enterada. Esto va a ser un escándalo. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Ah, caray, déjeme traerla. Y se podían dar su agarrón en frente del presidente.
Claro.
Pero de ahí se tomaba una decisión de cómo enfrentar el asunto. A veces exitosa y a veces no exitosamente, hay que decirlo. Tú conoces muy bien de estos temas de crisis públicas y todo. Bueno, a veces se le atina y a veces no.
Claro.
Pero se hacía el esfuerzo por tratar de gestionar estas cuestiones fuera de la agenda pública para no solo viciarla, sino entorpecerla. Hoy la agenda está totalmente mezclada, es un cóctel de temas privados de los funcionarios, de filias y fobias desde antes, durante y posteriores
con el presidente. A la elección.
Exacto, ¿no? A mí por eso me gustó el evento aquí en Querétaro ahora con motivo del aniversario de la Constitución Federal. Me parece que fue un evento federalista, ¿no? El gobernador Francisco Domínguez, hay que decirlo, con un discurso bastante moderado, pero respetuoso, pero fijando una posición.
Que además es necesaria, me parece a mí.
Exacto. Me gustó también el mensaje del presidente de la República, aunque en muchos medios le dieron el sentido de que hay que cambiar la Constitución. Dijo exactamente lo contrario. Dijo, sin duda convendría una nueva Constitución, pero a mí no me va a dar chance.
Pero yo ahorita estoy metido en otras cosas.
Olvídese en los próximos 6 años.
¿No? Para el porvenir. Ya dejó ahí abierto que pues, sí, a lo mejor habrá en el mediano plazo.
Dijo, a mí no me va a tocar, ¿no? O sea, cerró los próximos 6 años a esta idea, lo que me parece sano, porque por ahí satelita en algunas personas la idea de que si él quiere reformar la Constitución para reelegirse, dado el triunfo que obtuvo y todo, me parece que con esto zanja las cosas. Trae algunas ideas que me parecen un tanto estériles, hay que decirlo, perdón por la expresión, que se eleve a rango constitucional la corrupción. Bueno, me parece que tenemos un marco legal suficiente. O sea, nos hemos dedicado, Ángel, 30 años a legislar sobre el tema de corrupción y responsabilidad de los servidores públicos y obras y públicas, servicios y demás. O sea, lo que urge es que se apliquen esas disposiciones. Y lo que urge también es que logremos construir de veras un sistema civil de carrera. Ya para terminar, yo tuve la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos en el año de 96. Yo tenía un profesor en ese entonces que era el NAFTA Secretariat, que era el encargado del Tratado de Libre Comercio para América del Norte en los Estados Unidos. James Holbein se llama el señor. Y tú le preguntabas al profesor Holbein, oiga, ¿usted es republicano o demócrata? ¿Y sabes qué te contestaba? Ni una ni otra. Yo a veces he votado por unos y a veces por otros.
Qué importante.
Yo soy un funcionario del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Él se asumía de esa manera. Lograr construir un gobierno que en las áreas técnicas logre estar ajeno a los vaivenes políticos en un país donde la política nos gusta, se nos da y la alternancia se ha vuelto recurrente y frecuente, puede ser un elemento que nos dote de una gran solidez y estabilidad desde el punto de vista del gobierno. Ojalá. Llevamos años hablando de esto y dizque legislando esto, pero igual que el tema de la corrupción, Ángel, ahí están las normas, pero no las aplicamos. Y ahora llega una nueva administración y, por citar un ejemplo, en el SAT, más de 500 servidores públicos del SAT se van. Como tú decías, la curva de aprendizaje, a ver cuánto nos cuesta. Entonces, ojalá empecemos más allá de a quién le vas o quién te cae bien o mal, a construir instituciones que soporten las variaciones tan drásticas que está viviendo el sistema político mexicano, porque si no, así no la vamos a pasar. Y una mala decisión nos retrasa 5, 10, 15, 20 años, no lo sé, pero muchos, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, veremos cómo siguen avanzando estos temas. Por lo pronto, gracias, Fernando Ortiz Proal.
A ti, Ángel, gracias. Excelente jueves y felicidades por esta nueva cabina panorámica.
Al contrario, gracias por estar aquí. Nos encontramos dentro de 8 días. Son las 7:46. Pausa y regreso enseguida contigo. Sí, now, baby. So let's go on things right now, baby.